Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 10 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama dice en Texas que el Congreso tiene gran parte de las soluciones para la inmigración ilegal en la frontera. El excontratista de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden, está pidiendo extensión de su asilo en Rusia. Y en nuestro segmento de entrevistas tendremos un análisis de la campaña mediática de Estados Unidos para desalentar la inmigración. Saludos, amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos. Estamos iniciando Estudio 45 y lo hacemos con nuestro colega Luis Alberto Facal, que tiene un resumen de lo que el presidente Barack Obama dijo en las últimas horas en su visita al estado de Texas.
El presidente Barack Obama dijo que el Congreso tiene la capacidad de actuar en forma inmediata para hacer frente a la ola de menores centroamericanos que están llegando solos a la frontera sur de Estados Unidos. Obama habló en Dallas, Texas, tras reunirse el miércoles con el gobernador Rick Perry y otros funcionarios sobre la crisis migratoria en la frontera sur del país.
Si bien tenemos la intención de hacer lo correcto por estos niños, sus padres necesitan saber que es una situación increíblemente peligrosa y que lo más probable es que sus niños no puedan quedarse.
Obama calificó su reunión con el gobernador Perry como constructiva y sostuvo que ya está tratando de hacer mucho de lo que el gobernador le pidió, incluyendo el envío de recursos adicionales a la frontera para hacer que el proceso de deportación sea más eficaz. El presidente dijo que enviará al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, a Texas en esta misma semana como seguimiento de la reunión. El presidente Obama dijo que si el Congreso aprueba la solicitud de $3,700 millones para financiamiento de emergencia, el gobierno tendrá recursos para tomar algunas de las medidas recomendadas por el gobernador de Texas, Rick Perry. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y con este mismo tema nos trasladamos directamente hasta la ciudad de Brownsville, en el estado de Texas, allí donde se encuentra la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza. Me da mucho gusto saludarte, Celia. Muy buenos días. Coméntanos qué repercusiones ha tenido esta declaración del presidente Obama, la reunión que tuvo con el gobernador del estado y, sobre todo, qué dicen familiares y autoridades en esa zona de lo que el presidente decidió no visitarlos. Celia, ¿estás con nosotros?
Así es, aquí estoy.
Qué bueno. Bueno, Celia, coméntanos detalles de lo que planteaba hace un instante.
Gracias, Yoconda. Básicamente lo que hemos visto por parte de las personas que viven en esta área de la frontera, ellos aseguran que este no es un problema nuevo, que no son fondos de emergencia, sino fondos que se deberían haber dado hace mucho tiempo y que se debería estructurar un plan mucho más serio para proteger la frontera. Las personas aseguran que no está bien que el presidente no haya venido a visitar y ver por sí mismo lo que está sucediendo. También hemos visto reacciones por parte de legisladores como el demócrata congresista Henry Cuellar, quien asegura que el presidente debería venir a la frontera, debería dar un poco más de ayuda, no solamente a la patrulla fronteriza, porque parte del plan que él está proponiendo en el Congreso estaría dando casi la mitad de estos fondos, casi $4,000 millones, están destinados a reforzar la patrulla fronteriza, poniendo alrededor de 20,000 agentes más para que vigilen, pero él asegura que también hay que pensar en las comunidades que están siendo afectadas. Inclusive manifestó que en este proyecto no existe nada que indique que hay fondos para las comunidades afectadas, como Brownsville, aquí en esta área, todo lo que es el Valle del Río Grande. Y esto es lo que realmente está preocupando a muchas de las personas que viven acá. Para las organizaciones comunitarias, también existen fallas por parte de este plan porque ellos aseguran que no los incluyen.
Claro, pero la frontera es una de las zonas más visitadas ahora, Celia. ¿Qué gente importante está visitando esa zona? Escuché ayer que varios congresistas ya han visitado la zona de la frontera, pero hay otros que lo van a hacer en el curso de estos días.
Sí, sabemos que muchísimos congresistas la han visitado, republicanos y demócratas, inclusive la demócrata Nancy Pelosi estuvo aquí hace ya una semana. El secretario de Seguridad Nacional estaría regresando y sería su sexta visita desde que esta crisis inició. Hemos tenido esta atención. Lo que siente la gente, y esto realmente viene desde el gobernador Rick Perry, es que debería haber una presencia y de manera simbólica que el presidente pudiera venir y reunirse con la patrulla fronteriza que ellos sienten está siendo agobiada con el número de personas que entran. Sin embargo, hay otros que aseguran que él no venga, no tiene nada que ver con la ayuda que él está tratando de dar. Así que realmente en esta área del país hay posiciones muy opuestas. Lo que sí sabemos es que todos quieren que haya una solución pronta a la crisis humanitaria, que se dé una ayuda a estos jóvenes, y desde luego el anuncio el día de ayer de que eso es lo que se está tratando de hacer con estos fondos, y además de que se está trabajando directamente con los gobiernos de Centroamérica, es lo que le ha permitido a muchas de estas personas tener una esperanza. Ahora, uno de los puntos claves aquí, y lo han manifestado los legisladores, es la diferencia que existe entre los mexicanos que cruzan y los centroamericanos, y eso es parte de una propuesta de ley que el congresista Cuellar está presentando en el Congreso para tratar de eliminar y de permitirle al gobierno de que el proceso de deportación sea más ágil, algo que el presidente mismo mencionó el día de ayer y que también manifestó es una de las preocupaciones más grandes del gobernador de Texas.
Claro que sí. Bueno, lo que es definitivo es que allí en la frontera se está exigiendo la presencia del presidente Barack Obama. Muchísimas gracias, Celia. Mañana retomamos este contacto. Cuídate mucho allí en la frontera de Estados Unidos con México, específicamente en Texas. Gracias.
Muchas gracias.
Nosotros aprovechamos para recordarles que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com, que tenemos un especial denominado Crisis en la Frontera. Ahí podrán ustedes encontrar todo el material informativo que los ayuda a entender mejor este fenómeno. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una campaña mediática con el propósito de desalentar la inmigración ilegal hacia la frontera de Estados Unidos con México. Queremos abordar este tema con un experto en medios y es el profesor Silvio Weisbord. Él es docente en la George Washington University y nos da mucho gusto saludarlo como siempre. Profesor, bienvenido.
Muchas gracias a ti.
Quisiera que usted nos ponga en contexto un tema tan importante como este. ¿Qué poder realmente tiene una campaña mediática ante un problema como el que tenemos en este momento?
Yo creo que la campaña, digamos, si obviamente es una campaña bien ejecutada en términos de mensajes, tendría a corregir, digamos, información o actitudes o percepciones que existen en América Central y que supuestamente son las que motivan a que la gente migre a Estados Unidos. El problema es si la gente migra a Estados Unidos por otras razones que no tiene que ver con su percepción sobre el país, sobre las oportunidades que puede llegar a tener en Estados Unidos, es difícil que tal campaña pueda llegar a tener éxito. El título es tratar, digamos, de crear conciencia sobre los problemas o los peligros que existen en el cruce a Estados Unidos. Y claramente los mensajes son para, entre comillas, corregir las percepciones que la gente tenga o pueda tener sobre Estados Unidos. El problema sería si la gente, digamos, lo hace más allá de sus percepciones sobre las posibilidades que pueda tener en este país. Ahí yo creo, digamos, que esta campaña no va a tener demasiado éxito.
¿Cómo debería enfocarse el tema, profesor Weisbord, para que tenga el impacto que se espera?
Bueno, esta es una decisión política, obviamente. La decisión política es tratar de que la gente no venga a Estados Unidos. Entonces, eso sería un principio que determina el tipo de campaña y de mensajes a hacer. En cambio, si la perspectiva política es diferente, digamos, hacer un proceso ordenado de migración, digamos, entonces la campaña podría ser diferente. Yo creo que, en última instancia, el tipo de campaña que se hace, el mensaje y su efectividad está determinada por una cuestión de política pública, y es claramente lo que se intenta ahora es decir a la gente que no venga. Yo soy un poco escéptico de que esto llegue a ser exitoso, considerando que las condiciones locales en varios países de América Central fuerzan a la gente a decidir a venirse al norte. No es un problema solamente de información o de percepción sobre qué fácil es el cruce o sobre las posibilidades, digamos, una vez que la gente llega aquí. Entonces, yo creo que lo que esta campaña está tratando de hacer es enfatizando que la gente cruza porque piensa que no hay peligros en la frontera. Y creo que el problema es mucho más complejo.
Profesor, ¿esto significa que el dinero que se invierte en una campaña de estas podría tener mejor efecto en otros rubros?
Yo creo que sí, o incluso podría ser una campaña con otro tipo de mensajes. Por eso yo lo que remarcaba antes, que es una decisión política, y yo creo que no es un problema solamente de comunicación, un problema de una campaña pública, más allá que esté bien diseñada o ejecutada. Yo me sorprendería, especialmente en el mediano o en el largo plazo, una campaña de este tipo tendría el efecto que apunta a tener, que es desalentar el cruce de la frontera.
En este sentido, una campaña que manejan los gobiernos centroamericanos allí en el lugar donde se origina el problema, ¿también tendría el mismo efecto?
Yo creo que sí, porque tiene que ver con la credibilidad que tengan los gobiernos en esos países. En comunicación lo que sabemos es que la atención que se le presta un mensaje o la confianza que se le tiene que ver con la confianza que se le tiene al emisor, a quien emite este mensaje. Y no sé, tendríamos que ver más finamente si los gobiernos de los países en América Central o una campaña que está apoyada o financiada por los Estados Unidos tiene la credibilidad necesaria para que la gente tome diferentes decisiones.
Profesor Silvio Weisbord, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de compartir con nosotros su experiencia en medios.
Gracias a ti, un placer.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a otras noticias. El ex contratista de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden, está tramitando la extensión de su asilo en Rusia. Pedro Clavijo tiene detalles desde Moscú.
Edward Snowden es técnico de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Ha presentado los documentos correspondientes para gestionar la prolongación de su estancia en Rusia. Así lo ha comunicado su abogado, el conocido jurista Anatoly Kucherena. Hemos remitido los papeles para la prórroga de su estancia en Rusia, dijo el jurista a los medios de información. Como es sabido, el plazo del refugio temporal concedido por la parte rusa expira el próximo 31 de julio. Kucherena no desea contestar varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué estatus ha solicitado esta vez Snowden? No respondió igualmente a la pregunta de si su defendido habría pedido la naturalización en Rusia o no. Los medios de información en Moscú recuerdan que Snowden, a quien califican como filtrador, no agente ni espía, entregó a los periódicos de Washington Post y The Guardian documentos clasificados sobre programas de vigilancia de los servicios secretos de los Estados Unidos de América y del Reino Unido. Snowden huyó a Hong Kong, pero luego apareció en el aeropuerto de Moscú, donde pasó varias semanas en la zona de tránsito, hasta que en agosto le fue concedido el asilo temporal.
Y la presidenta de la Reserva Federal prepara la exposición que presentará al Congreso la semana próxima. Nuestro colega Alexis Zúñiga tiene otros detalles sobre esto que sucederá la semana que viene.
La Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos dio a conocer que Janet Yellen, presidenta del Banco Central de Estados Unidos o Reserva Federal, comparecerá el martes de la próxima semana ante ese panel para presentar su más reciente informe al Congreso sobre política monetaria estadounidense. La funcionaria, o quien preside la Reserva Federal, debe ofrecer testimonio sobre la política monetaria dos veces al año ante comités del Senado Federal y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La presentación de Yellen ante un panel de la Cámara de Representantes será al día siguiente. La visita de Yellen ocurre en momentos en que la Reserva está reduciendo las medidas de estímulo que usó para combatir la reciente recesión y cuando se aproxima una decisión para comenzar a elevar las tasas de interés. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 10 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia y me acompañan aquí en el estudio, en la producción general, Elena Skotowska y los ingenieros Justin Tweed y Joe Gill. Estas son las noticias. El líder demócrata en el Senado, Harry Reid, se muestra dispuesto a la aprobación de sanciones contra funcionarios venezolanos que están involucrados en violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, senadores estadounidenses se muestran mayormente a favor de otras sanciones a Rusia. Y por supuesto, tendremos el deporte porque Argentina ganó ayer a Holanda y ahora espera enfrentarse en la final a Argentina. Bienvenidos a Estudio 45 y continuamos. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, se mostró a favor de la aprobación de un importante proyecto de ley que sanciona a funcionarios venezolanos. Este es el informe que tenemos con Jefferson Asprilla.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Harry Reid, piensa que el proyecto de ley que propone sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos debe aprobarse. El senador Menéndez de New Jersey produjo un proyecto de ley para iniciar sanciones contra Venezuela y creo que debemos aprobar eso. El proyecto de ley del Senado ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Otro proyecto similar fue aprobado también en la Cámara de Representantes en pleno. La bancada demócrata aún busca el apoyo que pueda tener la resolución en el Pleno del Senado, donde también tendría que aprobarse. Harry Reid dijo que había esperado que con la muerte de Chávez y la elección de Nicolás Maduro, la relación bilateral entre Estados Unidos y el país suramericano mejorara. Yo esperaba que cuando se produjo un cambio de gobierno en Venezuela, la situación cambiara, pero no ha sido así porque el líder actual de Venezuela no tiene las habilidades o aptitudes que tenía su predecesor. Es la primera vez que Harry Reid expresa su opinión sobre la posibilidad de sancionar a funcionarios venezolanos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Mientras tanto, el Departamento de Estado reitera que es importante tener presencia diplomática en Venezuela. Alejandro Escalona explica.
En relación a la designación del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McClenney, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reiteró que es productivo tener presencia diplomática en Venezuela a pesar de las circunstancias que definió como particulares en la relación entre ambos países.
Eso no cambia el hecho de que hay varias razones por las que tenemos una presencia diplomática incluso en países donde no necesariamente estamos de acuerdo en todo. Y ciertamente en este caso, como dije el otro día, el gobierno de Venezuela ha tratado repetidamente en los últimos dos meses de desviar la atención de sus errores y los problemas del país hacia la relación bilateral. Sin embargo, nos sigue pareciendo que es productivo tener una presencia donde podamos. En Venezuela hay ciudadanos estadounidenses a quienes podemos proveer servicios.
La vocera del Departamento de Estado destacó que previamente había un encargado de negocios interino y que la llegada de McClenney es parte de una rotación rutinaria de personal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y nos vamos hasta Caracas. Allí está, como es habitual, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo y establecemos el contacto con ella como todas las mañanas. Aymara, bienvenida, muy buenos días. Coméntanos algunos detalles a propósito de las repercusiones que ha tenido la decisión de las autoridades judiciales de mantener en prisión al exalcalde Ceballos mientras continúa el proceso.
Buenos días, Yoconda. En efecto, continuará en privado de libertad y lo que refiere su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, con quien conversó La Voz de América, es que esta situación es violatoria de todos los derechos humanos del exalcalde, que además es mantenido en una cárcel militar, por cuanto el delito por el que se le acusa de rebelión civil es un delito que, según él, solo está presente de palabra, porque para que haya rebelión civil tiene que haber al menos dos personas y solamente él ha sido acusado por este delito. Con relación a esta medida, pues lo que se observa, de acuerdo a la defensa de él, es que está proscrita la disidencia política, es decir, quien piense diferente puede ser objeto de cualquier acción sancionatoria por parte de las autoridades del Estado, que, como se recordará, no parecieran demostrar ninguna independencia entre los poderes, entre el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo.
Bueno, en todo caso, Aymara, esta situación también podría extenderse al otro alcalde que también ha sido detenido y destituido de su cargo, ¿verdad?
En efecto, a Enzo Escarano, quien también está esperando por una audiencia y en el caso de él, pues el delito que se le imputa es el delito de violencia de género, aun cuando él ya fue separado de su cargo y privado de libertad, como tú refieres, por el Tribunal Supremo de Justicia, por desacato a impedir las protestas y la colocación de obstáculos en la vía pública, llamados aquí en Venezuela barricadas.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias por actualizarnos informativamente directamente desde Caracas, en Venezuela. Que tengas una buena jornada y nosotros nos vamos a una pausa.
Feliz día.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Nos vamos ahora hasta la sala de redacción de boanoticias.com. Allí, como siempre, encontramos a Flavio Villacorta, mi estimado colega. Flavio, el secretario de Estado John Kerry está en China. Están realizando la ronda de conversaciones anuales que habitualmente se realizan Estados Unidos-China. Pero el tema del ciberespionaje se ha puesto sobre el tapete. Coméntanos detalles.
Bueno, lo que sucede es que hay un informe que publicó el New York Times este jueves que dice que piratas informáticos chinos trataron de conseguir acceso a los archivos personales de decenas de miles de empleados federales que estaban solicitando autorizaciones de máxima seguridad. Las computadoras que accesaron fueron las de la Oficina de Administración de Personal, que es una agencia que supervisa la Fuerza Laboral Federal. Y entre las cosas que uno pone en esas solicitudes están datos como, por ejemplo, los contactos que se ha tenido con personas extranjeras o tanto en Estados Unidos como en el exterior, el uso de drogas y ese tipo de cosas. No se sabe realmente qué tanto accesaron, qué tanto obtuvieron. No se ha perdido nada por el momento, según se dice, pero sí hay evidencia de que hubo una penetración.
De que sí lo hicieron. Bueno, yo me refería precisamente al secretario John Kerry porque en Pekín hoy dijo que este ciberespionaje se convierte en algo absolutamente desalentador, no solamente para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, sino también para las inversiones y para el deseo de expandir las actividades comerciales entre ambas naciones. Esto, sin duda alguna, yo me imagino que no formaba parte de la agenda, pero de todas maneras estaba ahí y tenía que ser puesto en evidencia, Flavio.
Así es, lo que pasa es que este tipo de penetraciones en los sistemas computacionales de ambos países, según dice cada quien, ¿no?
Exacto.
Ha sido una fuente importante de discusión y de desacuerdo entre los dos países. Si tú te acuerdas, el año pasado, más o menos por este tiempo, fue que se dio el tema de Edward Snowden. Uh-huh. y previo a ese había habido denuncias de parte del gobierno de Estados Unidos de que hackers chinos del gobierno habían interceptado computadoras aquí en Estados Unidos.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Flavio, por esos detalles. Visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com. Y Argentina logra, después de 22 años, ubicarse para disputar la final del fútbol aquí en el Mundial Brasil 2014. Gesell Tobías está en Río de Janeiro, es el enviado especial de La Voz de América y él tiene este y otros detalles informativos.
Un éxodo de argentinos invade Río de Janeiro para ver a su selección en una final luego de 24 años. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. Al menos 70.000 argentinos han llegado a Río para apoyar a su selección en la gran final de este próximo domingo ante Alemania. Las autoridades de la ciudad han tenido que habilitar la Plaza da Apoteose para que un gran número de vehículos se instalen en el lugar en vista de que los actuales espacios están ocupados en su totalidad. Más de 32 millones de alemanes siguieron por televisión el pase a la final del Mundial 2014 de la selección de Joachim Löw por goleada histórica frente al anfitrión, Brasil, 1-7, lo que supone un nuevo récord de audiencia. La marca anterior había sido la semifinal del Mundial de 2010, cuando los teutones fueron eliminados por España. Siguiendo con los récords, la humillante derrota sufrida por Brasil e impuesta por los alemanes fue el evento deportivo más tuiteado en la historia. La FIFA indicó que hubo 35,6 millones de publicaciones en Twitter sobre el encuentro disputado en Belo Horizonte. El récord anterior era de 24,9 millones de publicaciones durante el Super Bowl en febrero, cuando los Seahawks de Seattle arrollaron 43-8 a los Broncos de Denver. La FIFA también informó que el partido impuso una marca sobre tweets en un solo minuto. Un total de 580.116 tweets sobre el partido fueron enviados en el minuto después que Alemania se puso en ventaja 5-0 con el gol de Khedira. Carles Puyol, uno de los jugadores emblemáticos de la ex campeona del mundo, España, junto a la popular modelo brasileña Gisele Bündchen, serán los encargados de develar el trofeo del Mundial este próximo domingo, justo antes de que inicie el partido entre Alemania y Argentina. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Nos vamos con música. Es Chris Brown junto a Usher y Rick Ross. El tema se llama New Flame y con él nos despedimos. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.